Bienvenidos a todos, bienvenidos. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIAF UCM, el Convenio de Información y Documentación sobre África, con la Universidad Complutense de Madrid. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos todos a este programa, a este espacio dedicado íntegramente a la información, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y fruto de la grabación del tercer informe del CIAF UCM, un nuevo podcast que surge como resultado positivo de la unión del Centro de Información y Documentación sobre África en la Universidad Complutense de Madrid, y que está dedicado a la cultura tradicional africana. Vamos a hablar con Bartolomé Burgos, autor del informe, quien nos desvelará una síntesis dinámica, las claves principales que configuran la cultura tradicional africana. Esto será aquí en Africanía. Como siempre, ya sabéis, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que lo vais a pasar bien, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Yeah, ماشي براسي من العمل ولا السينة هيا ويا هيا نخلي داري هيا هيا دابت ليا
Do you understand? şebideyim, kerdi kerdem, var şebideyim, ey karşı duyum, işte duyum, işte
del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y en Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por Gabón, que se ha visto readmitido en la Comunidad Económica de Estados de África Central, la CEAC, tras una reunión de los jefes de Estado de la organización en Malabo, en Guinea Ecuatorial. La CEAC restaurará el estatus del país como miembro de pleno derecho y levantará las sanciones declaradas contra Libreville. La capital, asimismo, continuará albergando la sede de la organización africana. Tras el golpe de Estado de 2023, que derrocó al presidente electo Ali Bongo Ondimba por parte del general Brice Oligui, actual jefe de Estado del país, la CEAC determinó el cese inmediato de la membresía de Gabón en la organización regional. Las motivaciones arguidas por los militares golpistas se referían a unas elecciones tachadas de fraudulentas y a la dudosa posición de Ali Bongo como legítimo presidente de la nación. Además, se significó el carácter incruento de la acción y el objetivo de asegurar un gobierno estable y representativo. La CEAC en su momento exigió la vuelta de las instituciones democráticas tras lo que se denominó un cambio de poder anticonstitucional. las medidas cautelares que la CEAC y otros organismos internacionales decidieron tomar poco a poco han ido desapareciendo en favor de la reintegración de la Junta Militar Gabonesa en el sistema internacional. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense, tras revisar el programa de sanciones vigente desde 2003, anunció nuevas sanciones contra 3 empresas y 11 personas de Zimbabue, entre ellas el presidente de la nación y el vicepresidente. Mnangagwa, presidente de Zimbabue, cuyo partido lleva más de 40 años en el poder, reivindicó su posición en precisamente la jefatura del Estado tras ganar las elecciones nacionales en agosto de 2023, aunque diferentes observadores internacionales sostienen que las elecciones no cumplían con las mínimas normas democráticas. Las sanciones a Mnangagwa se basan en su supuesto uso de los poderes presidenciales para proteger a contrabandistas de oro y diamantes que operan en Zimbabue, así como por dirigir a los funcionarios del gobierno para facilitar la venta de estos materiales en mercados sumergidos y de aceptar sobornos a cambio de sus servicios. En una investigación realizada el año pasado por Al Jazeera, se confirmaron algunas de estas sospechas. La investigación descubrió que el gobierno de Zimbabue utilizaba bandas de contrabandistas para vender oro valorado en cientos de millones de dólares, ayudando así a mitigar el impacto de las sanciones. Esta revisión de las sanciones intenta mostrar un objetivo firme y selectivo: la supuesta red criminal del presidente Mnangagwa, funcionarios gubernamentales y empresarios. El cambio de objetivo intenta asegurar que la población civil no sea una víctima secundaria de las sanciones. Níger, Burkina Faso y Malí tienen más en común que su vecindad en la región del Sahel. Los 3 países se encuentran bajo una autoridad militar. Están devastados por la insurgencia de grupos extremistas islámicos, han roto lazos con algunos de sus mayores aliados internacionales y han firmado un pacto de cooperación conocido como la Alianza de Estados del Sahel, el AES. Según las declaraciones del jefe de las Fuerzas Armadas nigerinas, tras las conversaciones mantenidas en la capital del país, los gobiernos militares de las 3 naciones buscarán una mayor alineación en la próxima creación de una fuerza conjunta para luchar contra las terroristas yihadistas. Anunciadas por el jefe de Estado Mayor de Níger, que colaboró en el golpe de Estado en el país el año pasado, esta alianza surge como respuesta ante el deterioro de la situación de seguridad en el Sahel. Esta fuerza conjunta tendrá la misión de garantizar la independencia efectiva y real de los países de la AES, así como mantener a la población en una situación de paz y estabilidad. La violencia en la región ha empeorado desde que los militares de los 3 países tomaron el poder en una serie de golpes de Estado entre 2020 y 2023. Al mismo tiempo, diferentes grupos islamistas vinculados Al Qaeda y al Estado Islámico están presentes en la región desde hace más de una década. La anulación de la sentencia contra el periodista Khalifa Ghesmi, quien trabaja como corresponsal para Mosaic FM, la estación de radio más popular en Túnez, fue confirmada el pasado 6 de marzo por la Corte de Casación del país. Esta decisión se dio a conocer a través de su abogado. Ghesmi había sido condenado a 1 año de prisión en noviembre de 2023, pero esta sentencia fue aumentada a 5 años en un proceso de apelación debido a la divulgación de información relacionada con los servicios de seguridad. Tras su arresto en marzo de 2022 por publicar datos sobre la desarticulación de una presunta célula terrorista y la detención de sus miembros en el sitio web de Mosaic FM, Ghesmi estuvo detenido desde septiembre de 2023. Se le declaró culpable de participar en la difusión intencionada de información sensible relacionada con operaciones de seguridad. A pesar de su liberación, este 6 de marzo, Ghesmi enfrenta la posibilidad de ser enjuiciado nuevamente bajo los términos del artículo 34 de la ley antiterrorista, la cual contempla penas de hasta 20 años de prisión para aquellos que publiquen información que beneficie a organizaciones terroristas. El mismo día de su liberación se organizaron manifestaciones en apoyo de Ghesmi en Túnez pidiendo su liberación inmediata. Organizaciones tanto locales como internacionales también han exigido su liberación, argumentando que su condena es un indicio del retroceso de las libertades en Túnez, especialmente después de que el presidente Kais Saied asumiera poderes ampliados desde julio de 2021 en lo que la oposición considera un golpe de Estado. El impacto del fenómeno meteorológico del Niño en el sur de África está generando preocupación sobre cómo puede afectar a los volúmenes de producción de cosechas. Según la Cámara de Negocios Agrícolas con sede en Sudáfrica, la situación cambiante está dificultando el trabajo para precisar el alcance del impacto sobre las distintas recolecciones. Se espera una significativa disminución en la producción de cultivos en toda la región, con países como Zambia posiblemente fuera del mercado de exportación este año. Esta situación coloca una presión adicional sobre Sudáfrica a la hora de poder abastecer a los países de la región, tales como Zimbabue. La respuesta de los gobiernos de la región ante los posibles desafíos alimentarios futuros es crucial. Según el economista jefe de la Cámara de Negocios Medios Agrícolas enfatiza la importancia de políticas que eviten restricciones a las exportaciones y límites en los precios del maíz. Además, sugiere que las intervenciones se centren en apoyar a los hogares a través de programas específicos, utilizando recursos fiscales para implementar estas medidas. También destaca la necesidad de colaboración regional con organismos como el Programa Mundial de Alimentos para garantizar importaciones de maíz en caso de necesidad. Las estimaciones actuales muestran una posible disminución en la cosecha de granos y oleaginosas en países como Sudáfrica, Zambia y Zimbabue, debido a estas condiciones derivadas del Niño. El Comité de Estimaciones de Cosechas, también con sede en Sudáfrica, advierte sobre una bajada del 13% en la producción de granos de verano y oleaginosas. Sin embargo, se destaca que Sudáfrica aún podría tener un excedente para exportación, aunque menor que en temporadas anteriores, lo que alivia parcialmente el impacto en la seguridad alimentaria regional. A pesar de las dificultades en los cultivos de verano y oleaginosas, se observa una relativa estabilidad en otras cadenas de valor agrícola. La producción comercial de frutas y verduras en Sudáfrica, por ejemplo, se beneficia de niveles de agua mejorados en los embalses. Sin embargo, el pronóstico de lluvias para las próximas semanas no es alentador, lo que podría agravar la situación en las regiones productoras de cultivos de verano, aunque la industria ganadera parece estar en una posición más favorable debido a las mejoras en el pastoreo y suministros de granos disponibles de temporadas anteriores.
Africanía.
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 Yeah. haydi de
La 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 la
tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Como avanzábamos al principio del programa, vamos a hablar de cultura tradicional africana y es porque este es el tema central del tercer informe del CIDAF UCM que hemos preparado, cuyo podcast subiremos y os avisaremos a todos puntualmente. Y hoy vamos a hacer una visión sucinta de lo que ha sido este informe y lo vamos a hacer con su autor, con Bartolomé Burgos, que es miembro de la Sociedad de Misiones Africanas y es doctor en filosofía por la Universidad Gregoriana de Roma. Ha enseñado filosofía en España, Irlanda, Sudán, Sudán del Sur y Ghana, y hablamos con él sobre la cultura tradicional africana para considerar los principales aspectos que la configuran y su importancia en el devenir de sus sociedades. Bartolomé, encantado de tenerte con nosotros.
Vale, igualmente.
¿Qué características determinan las culturas tradicionales africanas?
Se dan importantes diferencias entre dos tipos de características culturales. En cualquier pueblo, en cualquier sociedad, hay características que podríamos llamar estructurales y otras que en muchos casos podríamos llamar folclóricas. Las primeras estructuran la sociedad misma y su evolución afecta al cambio de todo el conjunto social, ya que constituyen el entramado mismo de la cultura. Estos aspectos están presentes en todas las culturas de África subsahariana y algunas de ellas afectan a la totalidad del continente. Incluso, yendo más lejos, podríamos decir que afectan a todas las sociedades preindustriales en cualquier parte del mundo. Otras características culturales son más adaptables y pueden permanecer más o menos iguales a sí mismas, aunque la sociedad se transforme, incluso aunque se transforme profundamente. Estas últimas están más ligadas a circunstancias de lugar, de situación geográfica, de clima, de condición, de tipo de trabajo, de alimentación, vestimenta, formas artísticas y de folclore en general. Las mayores diferencias culturales entre los pueblos de África pertenecen a este segundo tipo, ya que las formas estructurales son comunes a todos ellos. Al considerar las claves para una comprensión de África, creo que habría que comenzar por lo que un gran número de africanos consideran las características fundamentales de la cultura tradicional africana, que serían el concepto unitario de la realidad, sociedades estructuradas en torno al clan, vivencia comunitaria de la vida humana, forma intuitiva de conocimiento que evita o por lo menos disminuye la dicotomía sujeto-objeto, el concepto metafísico-religioso, que normalmente llamamos mágico, de la causalidad, el concepto del tiempo orientado hacia el pasado en lugar de hacia el futuro, y ciertas actitudes ante el tiempo, y la multiplicidad de lenguas.
De estas características, ¿cuál podríamos decir que es la más radical?
Yo creo que el concepto holístico de la realidad, es decir, el concepto unitario de la realidad, yo creo que es el más determinante. La cultura tradicional africana percibe la realidad como un todo dinámico, una fuerza vital. La visión totalitaria de la realidad es esencial a la visión africana del mundo. Se trata de un concepto vitalista de la realidad que aúna a Dios, la naturaleza, el grupo humano, los individuos del grupo, en una especie de red interconexión. En 1945, el misionero franciscano Plácido Tempes, que era también filósofo, en su obra La filosofía bantu del ser, identifica la existencia con la fuerza vital, una visión dinámica de la existencia. Todo ser está dotado de fuerza vital, o mejor dicho, es una participación de la fuerza vital, y su vitalidad es variable. Todas las fuerzas vitales están interconectadas, interdependientes y situadas jerárquicamente. Se concibe el universo como una vasta red de fuerzas interactivas, ninguna de las cuales puede actuar sin que produzca una causación vital en todas las demás fuerzas individuales y en la totalidad. Esta influencia puede ser positiva o negativa, y la meta de todo ser es penetrar en el núcleo del sistema vital para fortalecer su propia fuerza y así fortalecer todo el sistema. Los seres humanos se encuentran en el centro del tejido vital de esta red, y la generación presente en la Tierra constituye el centro de la humanidad entera, que incluye a los antepasados y a los aún no nacidos. La naturaleza debe servir para mejorar y perpetuar la vida. La cultura, la religión incluida, y todas las instituciones y saberes humanos están orientados a ese mismo propósito: favorecer la vida y superar cualquier peligro para la vida. La ética bantú se define por esta misma referencia a la vida, a su desarrollo y a su protección.
¿Qué papel juega la intuición en el pensamiento africano?
En contraposición a Occidente, la forma de conocimiento africana es intuitiva, emocional, partícipe y aspira a tener una relación con la naturaleza de amor y de entrega mutua. A pesar de la insistencia en la inmediatez, la emoción, la forma africana de conocimiento, según se afirma, es también racional y logra un estado superior de conocimiento al conocimiento occidental. También la causación africana parece diferente a la occidental. El pensamiento moderno da por sentado el concepto de causalidad natural. Existe una serie de causas secundarias que suceden con regularidad y que, por tanto, son predecibles. También los africanos conocen este concepto de causalidad natural, que opera principalmente en la experiencia diaria de la percepción sensorial y en la tecnología tradicional. Sin embargo, la eficacia de las causas naturales es de carácter secundario para ellos. Depende de la causalidad metafísico-religiosa o mágica, que es la verdadera, la causalidad última.
¿Cómo afecta la multiplicidad lingüística al futuro del continente africano?
La lengua es un símbolo étnico poderoso y puede ser un elemento divisorio en un país constituido por muchos grupos étnicos que hablan lenguas diferentes. Apenas algún país africano cuenta con una lengua nacional local, como el swahili en Tanzania. Por lo tanto, están privados de este símbolo unificador y de la posibilidad de comunicación a nivel nacional. Por otra parte, las lenguas europeas, que llevaron consigo los colonizadores introducen clases privilegiadas de quienes tienen acceso a dichas lenguas. Además, los niños tienen que aprender una lengua extranjera antes de que se pueda impartir en toda regla la enseñanza de diferentes materias. La enseñanza en lenguas vernáculas tiene también serios inconvenientes. Hay demasiadas. La preparación del material pedagógico y de la literatura, incluso en las lenguas principales, es difícil y muy costoso. Es por esta razón que un gran número de países africanos ha optado por una lengua colonial como lengua nacional.
Pues próximamente publicaremos este tercer informe del CIDAF UCM sobre cultura tradicional africana que hoy nos ha traído en síntesis Bartolomé Burgos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Vale.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Esto es la Agenda de
La voz y la mandola de Amar El Ashab, aquí acompañado al piano por Mustafa Yacoub. El Ashab fue uno de los grandes intérpretes allá por mediados del siglo pasado del Chavi, uno de los ritmos que surgió precisamente a principios del siglo XX, en los barrios más populares de Argel, la ciudad que vio nacer a Amar El Ashab. Un hombre que se trasladó joven a París, ante su poca presencia en los medios de comunicación del país argelino, se trasladó a París, a Francia, donde vivió las mieles del éxito. Un hombre que es de 1932, pero volvió siempre a su tierra por el verano, de vacaciones. Amar El Ashab, el Xavi argelino. Un estilo que vería triunfar posteriormente a Cheikh Rimiti y que se ha conservado con sus modificaciones en tantos cantantes argelinos modernos. Amar El Ashab. Y con él llegamos a este tiempo de actividades y os recordamos dos exposiciones que están activas en el mismo lugar en Madrid. Estamos diciendo en el espacio copiloto situado en el estudio René Francisco, y una se titula Como el Ámbar. que es de nuestra buena amiga Gertrudis Ribalta, esta artista afrocubana y también precisamente de René Francisco, la siguiente exposición titulada Transformer. Las dos exposiciones, están hasta el 30 de marzo. En horario de 10 a 7 en esto René Francisco Estudio, espacio copiloto que está situado en la calle Nicolás Morales, número 37, en la planta baja de Carabanchel. Calle Nicolás Morales, número 37, Estudio René Francisco, espacio copiloto, hasta el 30 de marzo, exposiciones Transformer y Como el ámbar, de René Francisco y de Gertrudis Ribalta. Y nuestros buenos amigos de Radio Almenara celebran el próximo 16 de marzo el 18º Festival Radio Almenara. 18º Festival Radio Almenara, 16 de marzo, en la calle Magnolias, número 35, a partir de las 12:30 del mediodía. Y del 19 al 21 de marzo en Vitoria estará activa la 8ª Conferencia Global Agricultura Familiar Sostenibilidad de Nuestro Planeta, organizada por el Foro Rural Mundial en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria. 8ª Conferencia Global Agricultura Familiar Sostenibilidad de Nuestro Planeta. Y terminamos este periodo de actividades en Albacete, en la ciudad de Albacete, que nos ofrecerá del 10 al 15 de junio la 15ª muestra de cine cubano. Y parece que fue ayer con nuestros buenos amigos de la muestra de cine cubano, porque ya son 15 ediciones. Esperamos tenerlos con nosotros antes de que comience para que nos cuenten todos los intríngulis de lo que va a pasar en esta 15ª muestra de cine cubano. Organizada por la Asociación Cultural Amigos de Cuba de Albacete. 15ª muestra de cine cubano Ciudad de Albacete, 10 al 15 de junio. En los lugares, pues en la Filmoteca de Albacete y en el Centro Sociocultural José Oliva.
هي روحي وضو بصري ما نعشق غيرها.
Sí, poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Muchísimas gracias a Bartolomé Burgos por haber estado aquí en Africanía, autor de este tercer informe del CIAF UCM sobre la cultura tradicional africana, desvelándonos las claves de la cultura tradicional africana. Como solo él sabe hacerlo. Gracias, Bartolomé Burgos, y como siempre, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde el Centro de Información y Documentación Africana de la Universidad Complutense de Madrid. Esto ha sido Africanía.
Ha sido Africanía.